Seguimos en Voces RCN con Iván Cancino, David Barguil, Juan Manuel Galán y Juanita Gobertus. Y quiero preguntarle, para empezar, a Juanita Gobertus por Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República y un hombre que ha lanzado su candidatura presidencial por firmas y que de momento no ha hecho ninguna alianza. Coincidencialmente, según dijo él y según dijo el expresidente Álvaro Uribe y según dijo también Iván Duque, pues se encontraron en Manizales en las últimas horas en medio de una campaña y se tomaron un café. Bueno, no se sabe muy bien qué hablarían ahí. En todo caso, Germán Vargas Lleras ha publicado una columna, un artículo en el periódico El Tiempo, titulado "Todo me preocupa y me entristece de la Venezuela de Maduro". Hay una parte de la columna que dice: pensar que en Colombia, después de hacer una descripción del desastre político y económico del país vecino, dice el doctor Vargas Lleras, pensar que en Colombia todavía amplios sectores de la sociedad no han comprendido o no quieren comprender que ese cáncer del populismo que agobia a Venezuela puede hacer metástasis en nuestro país. Y dice, la receta está escrita: deslegitimarlo todo, criticar sin medida lo que se hace y lo que no se hace, desprestigiar a una clase dirigente que en mucho, es cierto, se ha equivocado, sembrar el odio y la desesperanza para luego surgir como mesías salvadores con promesas populistas quizás atractivas, pero irrealizables. Y termina diciendo, me preocupa todo de la Venezuela de Maduro, me preocupa Colombia. La pregunta es, y repito, se la hago para empezar a Juanita Gobertus, ¿será que la bandera principal de campaña de aquí a la primera vuelta, por lo menos de Vargas Lleras, va a ser que en Colombia existe la amenaza para nosotros de que llegue eso que llaman el castrochavismo? ¿Será que por ahí se va a ir Vargas Lleras? Y si es así, ¿será que entonces se va a acercar a Uribe? Juanita Gobertus.
Juan Carlos, yo he insistido en distintos escenarios que creo que Vargas se está moviendo con absoluta tibieza de aquí a la primera vuelta, porque está midiendo si va a representar para, digamos, en el hipotético de que llegue una segunda vuelta, si va a representar las banderas de la derecha, y entonces tiene que poder luego enarbolar las banderas de decir en contra del acuerdo, de paz, etcétera, y una agenda mucho más conservadora, por ejemplo, en temas de parejas del mismo sexo, etcétera. O si va a representar una agenda mucho más liberal, porque le toca enfrentarse en segunda vuelta al candidato de la coalición que surja del Centro Democrático y los conservadores. Entonces, siento que ahí un poco la lógica de lo que viene avanzando de Vargas es que se va moviendo, por un lado a veces critica el acuerdo y por otro lado saca esta columna, que la columna en particular, digamos, yo compartiría en el siguiente sentido, y es que el miedo, el mito del castrochavismo no es la entrada de las FARC como movimiento político. El miedo real del castrochavismo es el populismo, es la posibilidad de que se destruya la legitimidad de las instituciones y que surjan nuevos tipos de liderazgos absolutamente, digamos, destructivos de las instituciones, que es el fenómeno Trump. Entonces, creo que lo que representa esta columna, que en esta en particular estoy de acuerdo con Vargas, como no estoy de acuerdo con él en muchos otros escenarios, muestra esa tibieza de primero, por un lado, criticar el acuerdo y por el otro aquí también darle para el otro lado y decir, no, yo no estoy de acuerdo que el castrochavismo sean que están diciendo varios, que es las FARC, el castrochavismo realmente es el populismo. Y creo que muestra como esa tibieza de manejarse de un bando y en el otro, dependiendo, digamos, de qué sombra lo cobije más, según si llega con un opositor más hacia la derecha o más hacia la izquierda en el espectro político.
¿Pero eso significa que usted le tiene más miedo al populismo que a las FARC en la política?
Yo no le tengo miedo a las FARC en la política, Juan Carlos. Yo creo que es muy positivo para el país que las FARC finalmente haya renunciado a la lucha armada. Justamente de lo que se trata una democracia es que todas las ideas, las que más nos parezcan aberrantes, que no compartamos, que es mi caso, no comparto ninguna de las ideas de las FARC, pero bienvenidas a que las discutamos en democracia. Entonces, a la entrada de ellos no le tengo miedo. Le tengo mucho miedo al populismo, sin duda, porque es absolutamente destructivo para las instituciones, moviliza a masas enfurecidas, digamos con razón, por la desconfianza de instituciones que, insisto, como decía ahora, están dando muestras de que lo que les interesa son los cálculos electorales y no el bienestar de la gente, y eso hace que la gente se enfurezca, y por ese camino sube gente como Trump al poder, que al final lo que hace es supuestamente representar unos intereses de una población en Estados Unidos, en la, digamos, frustrada con la ausencia de oportunidades, pero que llega un presidente que nada representa eso y simplemente sacudió esas banderas para llegar al poder.
Juan Manuel Galán, ¿para dónde va Germán Vargas Lleras cuando usted lee esta columna?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Juanita en lo que ha afirmado sobre el populismo y sobre las preocupaciones de Vargas. Tengo un poco de discrepancia en eso. Yo creo que a Vargas no le preocupa tanto Venezuela, sino que le preocupa, primero, cómo supera el fantasma del coscorrón, que lo sigue persiguiendo y lo sigue acechando. Y el error estratégico que cometió de fondo, a mi modo de ver, que es haberse ido a la derecha, a disputarle credenciales de derecha al senador Uribe, a personas que desde la derecha han hecho oposición durante casi 8 años al gobierno Santos, entrar a la contienda electoral disputando credenciales de derecha y presentándose como un candidato de la autoridad, de la fuerza, de la seguridad, pues no sé qué tanto sea creíble, me parece que es un error que cometió. Cuando el centro está absolutamente libre, está absolutamente vacío, es decir, los extremos están ya subsaturados, están copados por su interpretación y por su representación a cada lado. El centro está prácticamente libre y me parece que él se ha venido dando cuenta que cometió ese error en el principio de su campaña y está tratando de mirar cómo renueva sus credenciales políticas un poco más, presentándose como una opción de centro.
Pero ahí centro izquierda hay como 5 candidatos, ¿no?
Yo sí diría que Fajardo
pues
está
por
en
los nombres, centro democrático, centro izquierda, pues por los nombres cualquier cosa es centro. Pero si uno va a ver el contenido, las posturas, las alianzas que se están dando, realmente lo que ve es aglutinamiento alrededor de los extremos, pero no del centro.
David Berguil, ¿coincide con Juan Manuel Galán?
No, yo lo que creo es, obviamente, pues todos los candidatos están haciendo sus cálculos políticos para tratar de sumar votos y ganar las elecciones. Eso es lo que un candidato hace. Pero el debate de fondo, Juan Carlos, que no podemos olvidar y en lo que yo comparto en cierta medida lo que se plantea en la columna es, mire, exactamente las condiciones que vivía Venezuela previo a la llegada de Chávez son las que vive Colombia. Se las enumero rápidamente. 2 reelecciones presidenciales de seguido, Pérez y Caldera. Una situación económica con dificultades, porque en esa época hubo una bajada de los precios del petróleo, acuérdese los antecedentes del Caracazo, que generó unas restricciones de política social y descontento social. La corrupción. Venezuela ha sido un país profundamente corrupto en su historia, y en esa época se vivían escándalos de corrupción como los que vivimos día a día aquí en Colombia. El canibalismo entre los políticos de los partidos tradicionales y el agotamiento del sistema partidista venezolano, Acción Democrática y COPEI, estaban profundamente deslegitimados, que llegó al punto de que desaparecieron. Y allí llegó el redentor, Hugo Chávez, a prometer que lo iba a resolver todo, que lo iba a solucionar todo, y que la clase política y los partidos eran los que habían originado todos los males. Y llegó Chávez al poder y bueno, vemos unos años después, ¿eso en qué terminó? El desastre, lo que ha significado para el país más rico de Latinoamérica. Y es muy preocupante. Y cuando uno ve aquí anuncios de candidatos que dicen que van a subir el presupuesto inmediatamente de la educación en 20 billones, pues todos quisiéramos, ¿no?, subir el presupuesto de la educación en 20 billones. Pero entonces, ¿usted qué? ¿Recorta el pago al ejército? ¿No gira los recursos de la salud? ¿O no le paga a los maestros? Es decir, venir a hacer anuncios populistas para ganarse los votos de una ciudadanía cansada, de una ciudadanía que no se siente representada en los partidos, de una ciudadanía que todos los días escucha escándalos de corrupción, obviamente es una situación que nos tiene que alertar a todos. Porque
¿qué
la
candidato
puerta
hizo ese anuncio?
Petro. Claro. Petro.
O sea, para usted Petro es Chávez.
No. Yo lo que estoy diciendo es que ese tipo de anuncios son populistas, Juan Carlos. No, sin lugar
yo
a dudas.
Sí diría eso.
Y bueno, él sí ha mirado a Chávez públicamente, allá estuvo en Venezuela y no salía de allá, y el apoyo de Venezuela al proyecto de la alcaldía de Petro, eso es claro. Pero lo que yo, el debate de fondo, Juan Carlos, es cuidado, así comenzó Venezuela, esas eran las condiciones dadas en Venezuela para que llegara al poder un populista como Chávez, que destruyó a ese país. Cuidado. Llamémonos la atención de todos los líderes políticos, vamos a volver, yo estoy de acuerdo en lo que han dicho aquí, oigan, este país necesita instituciones fuertes, partidos fuertes, que recobremos la confianza en la justicia, en las distintas ramas del poder público, pero el populismo sí es la debacle.
Iván Cancino.
No, pues yo lo primero que veo es un candidato muy sólido, tal vez de las pocas personas de este gobierno que ejecutó, hizo y se preocupó por la sociedad, una persona que semanalmente presenta por toda Colombia su programa de gobierno, la semana pasada Bogotá y Cali con Justicia y Vivienda, esta semana Manizales y Risaralda, va también para Villavicencio y lo que ya ha hecho, es decir, es una persona que tiene una propuesta muy clara para el país, entonces su columna del tiempo no puede ser tomada como su programa de campaña. Ha presentado muchas propuestas, temas absolutamente claros y contundentes para el país. Y aquí lo que presenta es un llamado a que todas las personas que admiren de una u otra manera lo que está sucediendo en Venezuela o lo apoyen, pues es un mensaje para que Colombia lo rechace. Solo es ver el espejo, no es reducirlo al concepto de castrochavismo, si existe o no existe, es mirar lo que pasa en Venezuela y rechazarlo tajantemente. Pero aquí también se le abrieron las puertas a un país violador de derechos humanos como garante de un, entre comillas, proceso de paz. Y yo sí le tengo miedo a las FARC en la política, porque es que han hecho lo que se les ha dado la gana sin ninguna repercusión. Eso de que van a responder a la justicia no es cierto. Nosotros ya vimos y hemos criticado públicamente cómo se compuso en su mayoría la JEP. Eso tiene una tendencia ideológica muy clara a favorecerlos. Sus declaraciones permanentes son una negación a la verdad y una violación a las garantías de no repetición. Entonces cualquier persona a la que le dan todo lo que le dieron a las FARC, pues feliz con los regalos, y eso lo que hace es que otros grupos delincuenciales como los que están negociando en Ecuador, pues pidan más, porque ya vieron un gobierno muy flojo y muy débil frente a esas situaciones, y obviamente no se van a ajustar a lo que ya arreglaron, sino van a querer más y más, y afortunadamente ya están muy cerca de que cese la horrible noche. Entonces yo sí creo que no se puede circunscribir el programa de Germán Vargas Lleras a una columna. Esa es una opinión frente a lo que pasa en Venezuela, pero es un hombre que ha presentado propuestas, que ha recorrido el país y que creo que tiene toda la experiencia para gobernar a Colombia.
Juan Carlos, yo solo quiero añadir un tema rápido, adelante, porque creo adelante. Que hay que darle el chance a la Jurisdicción Especial para la Paz de que funcione. Yo podría decir aquí por qué hay muchos de los magistrados nombrados que son personas absolutamente sensatas. Conozco, por ejemplo, a un ex coronel del Ejército que ha hecho una labor fundamental en balancear las garantías de seguridad jurídica de miembros de las fuerzas militares y, por supuesto, defensa también de los derechos humanos, que es magistrado, entre muchos otros que admiro profundamente. Pero creo que lo que se trata es de darle chance de que funcione. Al final es la jurisdicción la que tiene que muy pronto, seguramente en el curso de este año, decir claramente que ha habido políticas de las FARC, como la política de secuestro, que constituye un crimen de lesa humanidad. Y ahí, si no lo dice, digamos, discutimos. Pero me parece que sembrar de entrada un manto de duda respecto de personas que han sido personas que han hecho una trayectoria profesional muy amplia y muy nutrida, creo que lo único que hace, ahí sí volviendo al debate del populismo, es generar desconfianza en las instituciones y no darle chance a las instituciones de que funcione para que la gente realmente sea la que evalúe si esto está funcionando o no.
Juanita, ¿usted cree que Germán Vargas Lleras va a pasar a la segunda vuelta?
Yo creo que sí, yo creo que la segunda vuelta es Sergio Fajardo Vargas Lleras. Creo que Fajardo, contrario a lo que se decía acá, es justamente el candidato de centro, y creo que eso va a hacer que Vargas Lleras definitivamente acabe llevando las banderas mucho más de la derecha, y yo creo que pues esa va a ser una nueva discusión que tenemos que dar en el país. Sobre todo creo que va a ayudar mucho a la discusión la forma de hacer política, y los colombianos están absolutamente aburridos de la corrupción, del clientelismo, y creo que en esa figura más allá de las discusiones de izquierda y de derecha, habría una discusión clara para el país sobre cómo hacer política, y Fajardo representaría la alternativa de quienes creemos que hay que hacer esto de manera transparente, conquistando el voto y no a punta de clientelismo.
Y en su opinión entonces, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, ¿todos esos van a naufragar o qué?
No, yo insisto, por supuesto la discusión es difícil, pero yo creo que en ese escenario Vargas Lleras va a tener más poder, porque a pesar de lo que dicen las encuestas, tiene una maquinaria muy amplia, y eso no lo muestran las encuestas, y creo que en ese escenario todos los anteriores candidatos mencionados dentro del conservadurismo y de Centro Democrático entrarían a respaldar a Vargas.
¿Está de acuerdo con esa tesis, Juan Manuel Gala, en la segunda vuelta Fajardo y Vargas Lleras?
Pues lamentablemente me parece que el gran triunfador en las elecciones va a ser de nuevo la abstención. Me parece triste que la indignación de la gente, la inconformidad, la rabia, el dolor que siente la gente por la situación del país, por las instituciones, por la política, la expresen quedándose en la casa el día de las elecciones y no votando. Ojalá yo me equivoque y ojalá realmente haya una movilización muy significativa de opinión, de ciudadanía, para que la gente salga a votar, salga a expresarse, salga a alzar su voz por lo que cree, por sus ideas, por quien cree que las defiende. Eso sería muy importante, pero yo, como veo las cosas en esta campaña, el gran triunfador va a ser la maquinaria y va a ser la abstención de los electores. Ojalá me equivoque y ojalá los candidatos hagan un esfuerzo grande para movilizar a la ciudadanía, sacarla a votar y concientizarla esta vez de la importancia que tienen estas elecciones. Estamos en un punto de quiebre crucial para el destino que va a tomar Colombia en la próxima generación, prácticamente. Del próximo presidente, de las medidas que tome, se definirá lo que será la Colombia de la próxima generación, y en eso pues tenemos que concientizarnos nosotros y concientizar a mucha gente que no vota y se refugia su ira, refugia su rabia y su tristeza en la abstención.
¿Pero se atreve a dar nombres de los dos que llegan a segunda vuelta, doctor Galán?
Pues no me atrevería, porque siento que a pesar de que el tiempo ya se está apretando en la campaña, creo que faltan muchas, muchas cosas por pasar en esta campaña que le van a dar la vuelta a la campaña de una manera sorpresiva, inesperada. Pero yo sí quiero decir lo siguiente, y es, sea cual sea el presidente, tenemos que dedicarnos a ayudarle, porque si no le ayudamos a sacar adelante a Colombia, pues todos nos vamos a ver afectados, y la primera tarea de ese presidente es superar la polarización, aglutinar al país, darle garantías a la oposición para que haga su trabajo, pero lograr unos mínimos acuerdos entre nosotros. Era lo que hablaba Álvaro Gómez siempre, el acuerdo sobre lo fundamental, unos mínimos acuerdos donde como Estado nos comprometemos a respaldar al presidente en muchos de los temas donde necesita ese respaldo, o no va a poder gobernar y no va a poder ser exitoso. Y repito, sea quien sea el presidente, le tiene que ir bien, porque si no le va bien, pues nos va mal a todos.
David Barguil, ¿cuál es su apuesta?
Pues Juan Carlos, la política en Colombia cambia en un día. Si hacer cábalas de lo que va a suceder en mayo, creo que sería profundamente irresponsable. Yo lo que sí le puedo decir, después de recorrer pues el país, que lo estoy haciendo en esta campaña al Senado, en distintas regiones de Colombia, es que lo que uno siente en la calle, Juan Carlos, obviamente es escepticismo, preocupación. La gente necesita certidumbres, la gente siente que esto va mal, la gente no tiene confianza en las instituciones, la gente siente que hay que enderezar el rumbo, y frente a eso yo creo que no podemos improvisar de cara a la elección presidencial. Yo creería que el péndulo va a virar hacia la centro derecha.
Iván Cancino, ¿está de acuerdo con esa tesis? ¿A la centro derecha? ¿Para allá va la cosa?
Sí, uno esperaría que sí. Yo ahí no puedo ser objetivo, y creo que muy pocas personas ya en este momento tan cercano a elecciones al Congreso y a primera vuelta lo puede ser. Yo no sé qué vaya a suceder. Lo que yo sí quiero es que Germán Vargas pase a primera vuelta y que sea presidente de la República. ¿Con quién? No lo sé. No sé quién vaya ahí. Ese es un anhelo personal. Creo que de la baraja que hay, es la persona más preparada para dirigir el país.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Juanita Gobertus, por haber estado en este programa. Gracias a Juan Manuel Galán, a David Barguil y a Iván Cancino. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.
Cero cobros en 3 transferencias mensuales a otros bancos desde tu cuenta de ahorros. Colpatria presentó Voces RCN.